Muy bien, pues miércoles, perdón, domingo, 10 de noviembre del 2019. La prédica de hoy se titula Llamado a perseverar en circunstancias difíciles. Llamado a perseverar en circunstancias difíciles. Vamos a leer, anclarnos en 2 de Timoteo, de los versículos, capítulo 2, versículos 8 al 13. Bien, les hago varias preguntas. ¿Quién no pasa por circunstancias difíciles en la vida? Ahorita mismo hay personas en la iglesia pasando por circunstancias difíciles. ¿Qué y cómo le haces para seguir adelante? ¿Cuál es el motor que sigue moviendo tu vida durante ese tiempo de sufrimiento, de dificultades, de zozobra y a veces de incertidumbre? ¿Qué va a pasar? Circunstancias difíciles que están garantizadas en tu vida. El asunto es cómo las enfrentas para que no te derriben. Y eso es en la vida en general. Los que tenemos un poco más de años, pues sabemos que eso ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá. Refiriéndonos a la vida del creyente particularmente, no es tan diferente en ese sentido. Y aunque algunos prometen una vida cristiana fácil, incluso de prosperidad y de éxito material, esa no es necesariamente como se vive la vida cristiana. Ciertamente hay cristianos genuinos, exitosos y prósperos, gloria a Dios por ellos. Pero no lo es todo, no es el objetivo. En ocasiones, y no pocas, habrá dificultades en la vida cristiana. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? No obstante, es necesario aclarar que la vida cristiana abunda en bendiciones. ¿Verdad? Abunda en bendiciones presentes y futuras. Y promete un futuro glorioso. Y por eso hay que creer la palabra de Dios. Porque promete un futuro glorioso. Pero ahora, y mientras ese futuro glorioso llega, reitero, habrá circunstancias difíciles en tu vida cristiana. Las cuales pueden llegar al punto de hasta complicar el que perseveres en tu vida. También en la vida cristiana están garantizadas las circunstancias difíciles, como en la vida en general. Y de nuevo, el asunto es cómo las enfrentas para que no te derriben. La vida del Señor Jesucristo en la tierra y la vida de Pablo son ejemplos de que la vida no es tan fácil. Y estamos hablando del Señor, su ministerio terrenal. Todos lo conocemos. Hablamos de Pablo, la mayoría lo conocemos. Su ministerio terrenal. Enfrentaron circunstancias difíciles, terribles algunas de ellas. Pero al final, ¿qué ocurrió? Salieron victoriosos. Y ahí está nuestra esperanza. Salieron victoriosos. Ahora le toca el turno a Timoteo en el pasaje que vamos a ver hoy. Él recibe la estafeta de parte de Pablo para seguir la obra de Cristo, para continuar en su ministerio, para continuar expandiendo el Evangelio. Pablo le ha asegurado que habrá sufrimiento, que habrá de padecer por causa de Cristo y que su vida y servicio al Señor serán difíciles, porque ciertamente lo fue. Pero Pablo no lo deja ahí. Ahora lo anima a perseverar a pesar de ello. Y lo hace de una manera muy sabia, muy empática y muy esperanzadora. Y entonces hay el llamado a padecer. Hay circunstancias difíciles que va a padecer Timoteo, pero Pablo lo anima. Persevera. vale la pena. No desmayes. Sigue adelante, porque la recompensa será superlativamente mayor que cualquier padecimiento que puedas tener ahora. Entonces, acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 2, y leemos del versículo 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechores, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre, te damos gracias de nuevo, Señor, y oramos por tu gracia, oramos por tu ayuda. Oramos, Señor, para que el poder del Espíritu Santo sea manifestado a través de tu palabra, que tu palabra sea el instrumento, Señor, para que llegue a la mente, al corazón y a la voluntad de mis hermanos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en este pasaje de hoy entonces aprenderemos tres verdades fundamentales acerca de una persona, de un poder y de una promesa, que nos ayudarán a preservar en nuestra vida cristiana ante circunstancias difíciles, que como ya dijimos, vienen, han venido y vendrán. Número uno, para perseverar ante circunstancias difíciles, debes recordar primero a la persona de Jesucristo. Y el versículo 8 empieza de esa manera. Pablo está animando a Timoteo a seguir. Lo animó a padecer y ahora lo anima a seguir, a perseverar a pesar del padecimiento que eso le puede implicar en su ministerio. Y le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y entonces, la manera como está escrito esta parte del versículo hace énfasis Jesucristo, Jesús, en su nombre como persona. Hace énfasis en la humanidad de Cristo. Hace énfasis y trata de recordar a Timoteo que Jesucristo es una persona, como él, como Pablo, como Timoteo. Bien, es el Verbo encarnado. Es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Timoteo tiene que identificarse con la persona de Cristo en el aspecto humano, porque tiene un propósito con ello, la faceta humana del Señor Jesús. Entonces, este Mesías, este Señor Jesús, fue prometido desde el Antiguo Testamento, y uno de los pasajes más relevantes es 2 Samuel 7:13. 2 Samuel 7:13 le dice el Señor a Samuel: Él edificará casa a mi nombre, hablando de su descendencia, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y entonces, 2 Samuel 7:13 habla del pacto que Dios hizo con David, que es lo que se conoce como el pacto davídico, y es donde se promete que un Mesías vendría a reinar, a ocupar el trono de David, pero con carácter eterno. Habla primero de su hijo Salomón, ¿verdad?, que fue el que construyó el templo, pero Salomón no es eterno. Y después habla de un personaje con carácter eterno, de un rey. Este es el Señor Jesucristo. Y entonces prometido, y hay muchos pasajes que prometen la venida del Señor. Mateo 21:9 en el Nuevo Testamento: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Entonces el pueblo judío lo reconoce como un descendiente de David, como el Hijo de David, pero él era el Mesías. Lo que pasa que llega de una manera que ellos no esperaban, ¿verdad? Llegaba para servir. Todavía no llegaba para reinar, como ellos querían. Llegaba para servir. Y entonces es la persona de Jesucristo. Jesús como persona es lo que Timoteo debe tener en mente. Es tan persona como tú y como yo, dice Pablo. Y afírmate en esa verdad. Entonces se tiene que afirmar y recordar la persona de Jesucristo y su obra. Versículo 8, parte final, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y entonces es una persona que ha sido resucitada de los muertos. Y es el evangelio que predica Pablo. Ahora Pablo pues describe en pocas palabras el ministerio terrenal del Señor Jesús, ¿verdad? Desde su encarnación, porque eso implica primero la muerte, ¿verdad? Que haya vida. El Dios encarnado, Jesús, una persona que vivió, hizo su ministerio terrenal, luego murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es el evangelio que Pablo predica, es el evangelio que predicaban los apóstoles, es el evangelio que Pablo y que Timoteo debieron predicar, y es el evangelio que nosotros nos toca predicar ahora, acerca de la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Y entonces Timoteo debe recordar esta verdad, la obra del Señor Jesucristo, cómo padeció en su ministerio terrenal. Y el punto aquí es que primero es sufrir, primero es servir sacrificialmente, es sufrir, es lo que hizo el Señor Jesús. Él dijo claramente, ¿verdad? Vino para servir. Y esa es su primera venida. Vino para servir. A los que vinieron, no lo quisieron y lo crucificaron. Entonces, el evangelio que predica Pablo es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y entonces el punto de Pablo es para Timoteo, debe recordar de manera constante y permanente que si su Señor sufrió de esa manera, él también tiene posibilidades de sufrir. A lo mejor no a ese grado del Señor Jesucristo. ¿Quién puede sufrir la ira de Dios de esa manera? Nadie. ¿Verdad? Pero está animando a Timoteo, mira, si el Señor sufrió y ahora yo estoy preso, tú también. Pero acuérdate, acuérdate, sigue adelante. Porque ellos tuvieron victoria. Y entonces eso debe de animar a Timoteo, pero primero es lo primero. Primero es el servicio sacrificial y luego la corona. Y así es con el Señor Jesucristo. El poder de la resurrección es lo que declara que Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Y ahora está sentado a la derecha, reinando. Porque el Dios Padre le entregó toda potestad. Pablo en su ministerio ha sufrido y sigue sufriendo porque está encarcelado. Y ya se ha comentado las condiciones en que está Pablo. Y Pablo está a punto de morir y entonces está animando a Timoteo. Timoteo, acuérdate, ánclate, afiánzate ahí. No vas a ser el único, ¿verdad? Y entonces, a veces es necesario, hermanos, recordar lo que Cristo padeció. Lo que Cristo sufrió y lo que Cristo también logró para animarnos cuando estamos viviendo circunstancias difíciles. Y hace poquito que fuimos a al evento de los expositores ahí en Los Ángeles, estaba un hermano ahí muy afligido de los que están estudiando ahí con nosotros, y muy afligido, a punto de abandonar todo, porque él tenía que estar estudiando todos los días, el sábado y el domingo, para poder sacar las materias. Y entonces me tocó a un lado, y yo le digo: hermano, no eres el único. Todos estamos igual que tú, porque era una mesa como de unos 15 personas, 10 personas, de ahí, de todos los que estamos estudiando ahorita en el seminario. Le digo: hermano, no eres el único. Y luego alguien puso el tema sobre la mesa, y entonces los profesores del seminario nos respondieron: bueno, ok, está bien, pero nosotros también tenemos mucho trabajo, también estamos muy ocupados, también esto, también lo otro, ¿verdad? Entonces este hermano, ¿qué pasó con ese comentario? Se regresó a su tierra, del norte allá de Estados Unidos, de Wisconsin, bien animado porque se dio cuenta que no era el único que estaba padeciendo, entre comillas, ¿verdad?, lo que padecía al estar estudiando. Entonces a veces un ejemplo, una palabra de ánimo, una empatía en la misma situación anima a la persona, ¿verdad? Y es lo que Pablo está tratando de hacer con Timoteo. Van a ser empáticos con Timoteo para que Timoteo se anime y siga adelante, porque la obra es difícil conforme vayamos avanzando en segunda de Timoteo. Bien, entonces el primer punto es: para perseverar ante circunstancias difíciles, debes recordar la persona de Cristo y su obra, y lo que Él logró y cómo lo logró. El punto es cómo. Primero trabajando, padeciendo, sufriendo, y ahora está sentado como rey a la derecha del Padre. Punto número dos: para perseverar ante circunstancias difíciles, debes considerar el poder de Dios. Versículo 9. Déjenme ver porque ya se me movió. Ok. Se me adelantó Tito. Muy bien. Pablo habla de que es su evangelio, conforme a mi evangelio, versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechores, mas la palabra de Dios no está presa. Y entonces el poder de Dios es manifestado primero en su palabra. Bueno, todos sabemos que la palabra es poderosa, ¿verdad? La palabra, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, hace cosas. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, hace cosas. Entonces, si no estamos predicando la palabra, pues no va a hacer cosas. Bueno, es una de las razones primordiales por lo que en esta congregación se predica la palabra, y nada más, porque es lo que va a transformar los corazones de todos nosotros, porque la palabra es viva y eficaz, hace cosas y tiene poder. Y entonces en este versículo Pablo está apelando no en ese sentido a la palabra, que lo tiene, sino que la palabra no puede ser contenida. Nadie puede contener la palabra de Dios, así como que no, ya no hables. Nadie. Entonces Pablo está preso, pero la palabra, dice, no está presa, no está encadenada como yo estoy encadenado en esta cárcel. La palabra es libre, la palabra nadie la puede detener, ese es el poder de Dios, la palabra va a avanzar. A Pablo le importa más, ¿verdad?, la obra que sus circunstancias difíciles actuales. O sea, vean el pensamiento, la actitud de Pablo. Entonces, él está preso, pero la palabra no, es decir, el evangelio seguirá avanzando. Así se oponga quien se oponga. Porque el poder de Dios está detrás de ello. Entonces, aquí Pablo está diciendo que él está preso, que sufre a modo de malhechor, y la palabra malhechor es que sufre como el peor de los criminales. ¿Qué hizo Pablo? Predicar. ¿Qué hizo el emperador romano? Encarcelarlo por predicar. ¿Cuál fue el delito de Pablo? Predicar el evangelio que confronta, el evangelio que divide, el evangelio que es exclusivo para salvar. Y entonces, por ese motivo está preso Pablo y a punto de morir. Pero la obra no se detiene, la palabra no puede ser encadenada por nadie. Vean la actitud de Pablo en Filipenses 1, 12, 14, en su primer encarcelamiento. No es en este, es en el anterior. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, estaba en prisión, han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, el efecto de la prisión de Pablo, ¿qué fue? Pues todavía más ánimo para predicar la palabra. Los que lo querían encarcelar, pues lograron el efecto contrario. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está detrás de ello. O sea, la palabra no puede ser contenida, ni va a poder ser contenida. Nunca, jamás. Ese es el poder de Dios. Y Pablo está preso, pero la palabra no. Número dos, el poder de Dios en su obra. En su palabra y en su obra. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Bueno, vean aquí, dice Pablo, todo lo soporto. ¿Cuál es la motivación de Pablo de sufrir de esa manera? De padecer de esa manera. Incluso de estar dispuesto a poner su vida. ¿Qué motivaba a Pablo en su corazón? Y aprendemos algo de Pablo. ¿Qué lo motivaba? Por amor. Dice aquí, por amor, todo lo soporta, todo lo sufre, por amor a su Señor y por amor a quién, a los escogidos, no tengan miedo de decir a los escogidos, al pueblo de Dios, ¿para qué? Para que tengan salvación y vida eterna. Y entonces, ¿cómo se puede comparar la prisión de Pablo con la salvación y vida eterna de muchos escogidos de Dios? ¿Cuál fue el fruto de la obra de Pablo, aún preso a través de Timoteo? El esparcir todo el evangelio por todo el mundo conocido. Ese es el fruto, ese es el amor de Pablo y ese es lo que lo motiva aún en esas circunstancias, animar a Timoteo, en vez de que Timoteo animara a Pablo. ¿Verdad? Mira Timoteo, mira Pablo, ya te contraté al mejor bufete de abogados de Roma. Y te vamos a sacar rápido. No, Pablo no estaba preocupado por eso. Tu preocupación es el evangelio. Que la obra siguiera, porque hay pueblo de Dios detrás de esa prisión, adelante de esa prisión, a un lado y a otro, fuera de esa prisión. Y la obra tiene que continuar. Acompáñenme ahí a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, ahí atrásito de Timoteo, Efesios. Efesios, o sea, esta es para referirnos una de las doctrinas más hermosas del cristianismo, la doctrina de la elección. Pero como le comentando con mi esposa en la semana de algunos aspectos teológicos, no podemos ver la belleza de esto si primero no nos vemos como nos describe Romanos. Capítulo 1 al capítulo 3, nuestra condición natural. Y entonces que alguien llegue y te saque de esa condición terrible en que está el hombre natural, eso hace brillar esta doctrina. Y dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahí está el premio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y entonces, el Señor tiene pueblo escogido, pero el instrumento para atraerlos es la predicación del Evangelio. Dios ya tiene a su pueblo, hay que predicar el Evangelio, rescatar lo que Dios tiene. Oye, pero que si no es elegido, así es elegido. No, Dios no nos manda eso. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, y ahí hay pueblo de Dios. En amor, dice Dios, habiéndonos predestinado. O sea, ese es un privilegio, pues. Ese es un privilegio. Pero tienes que verte primero en tu estado natural para que pueda brillar esto en tu corazón. Y entonces vean la motivación de Pablo. Hay pueblo de Dios esperando que le prediquen el Evangelio para traerlo a vida eterna. Esa es la motivación de Pablo, y algo aprendemos de él, ¿verdad? Que si las circunstancias difíciles, sí, hay que enfrentarlas, pero con la actitud correcta, con la perspectiva celestial correcta, como la de Pablo, como la que está animando a tener a Timoteo, ¿verdad? Y entonces, aquí el punto es que Timoteo debe estar cierto que por medio del poder de Dios en Cristo, aplicado a través del Espíritu Santo, la palabra, el Evangelio, que es la obra, seguirá adelante, aunque haya oposición y adversidad, aunque se levanten falsos maestros, aunque se levanten nubarrones, adversidad. Es más, las peores fuerzas demoníacas que pueda haber, nada puede detener el avance de la palabra y el avance del Evangelio. Nadie. Pero Dios necesita instrumentos, y esos instrumentos son Timoteo, uno; tú, dos. Nada más dos ocupa. ¿Qué privilegio, sí o no? ¿No es un privilegio? Entonces, si no vemos esto como un privilegio, ¿qué ánimo vamos a tener de participar en lo que Dios ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo y decirle: Señor, aquí está uno, Señor, aquí está otro, a través de tu servicio a Dios? Por eso era su fundamental. La semana pasada vimos, es fundamental, hay una necesidad de padecer en ese sentido, ¿verdad?, en la obra del Evangelio, porque a veces va a haber circunstancias muy difíciles en la obra, pero Pablo está animando a Timoteo, ¿verdad? Recuerda el poder de Dios, su palabra y su obra. Tú eres el instrumento. Gózate en ello y sigue adelante, aunque padezcas. Número 3. Para perseverar ante circunstancias difíciles, debes creer la promesa de Dios. Versículo 11. Palabra fiel es esta, dice Pablo: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y este es el énfasis aquí: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, en su naturaleza, pues. No puede negarse. Y entonces, Necesitamos creer, dice Pablo a Timoteo, en esta promesa que si sufres, reinarás, porque el tema del pasaje es padecer. Y bueno, la semana pasada quedamos de que tal vez no vayamos a padecer como padece Pablo o el Señor, o ni siquiera Timoteo. A lo mejor nos hacen una mala cara, a lo mejor nos rechazan, a lo mejor se burlan pues de nosotros. A lo mejor ni siquiera nos atrevemos. Ese es nuestro tipo de padecimiento. Pero hay otros hombres que están padeciendo, inclusive hasta entregando su vida. Sobre todo en países, ¿verdad?, donde no hay una libertad como en la nuestra, en el nuestro. Países de Asia, por ejemplo, países musulmanes, budistas, están entregando su vida. Ellos sí van a padecer eso, pero están dispuestos. Entonces son, digamos, los extremos, ¿verdad?, del sufrimiento en la vida cristiana, del padecimiento por causa de Cristo, por causa del Evangelio, digamos, son extremos, ¿verdad? Entonces hay que aclarar eso también, porque luego se asustan, ¿verdad? Entonces, no es por ahí. Ahora, esta parte del versículo es un himno, algunos autores comentan, otros es un dicho. El punto es que Pablo lo usa para animar a Timoteo, que recuerdan a Timoteo y que deben recordar a todo cristiano cuál es su condición en y con Cristo. O sea, cuál es su condición actual y cuál será su condición futura. En y con Cristo. Contiene verdades que les eran fácilmente reconocidas en ese tiempo a ellos, porque era como algo, digamos, popular, entre comillas. Lo cita Pablo, pues, haciendo énfasis en el versículo 12 en cuanto al tema de sufrir y luego reinar, entre otras cosas, acerca de la necesidad de padecer en el servicio a Cristo. Entonces, hay que creer la promesa. Aquí hay una promesa, hay varias, pero la que está haciendo énfasis Pablo es, primero es sufrir y luego reinar, dice en el versículo 12. Si sufrimos, reinaremos. La primera parte dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y en cierto sentido, estamos viviendo con Él, porque esto habla de la unión con Cristo. El creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y es lo que hacemos en el bautismo, ¿verdad? Cuando alguien se bautiza, recordamos, esa es una verdad de Romanos 6, es una verdad. Estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Pero también tiene un sentido del futuro hacia el final de los tiempos, pues. El futuro, que en teología se llama escatológico, o sea, lo último de los tiempos. En ese sentido también vamos a estar unidos con Cristo, pero también ya de manera física, en su reino. Esta es la misma frase de Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. O sea, es una verdad, pues. Estamos unidos a Cristo. Y entonces, si estamos unidos a Cristo, ¿qué implica? En el servicio implica padecer como Él padeció, ¿sí o no? Pero en la recompensa implica que vamos a tener la misma recompensa que Él tuvo. ¿Sí? ¿Se va quedando claro este punto? Entonces, sufrir y luego reinar, dice el versículo 12, esa es la promesa que Pablo quiere enfatizar. Sufrir y reinar. Y el Nuevo Testamento habla de todo lo que supone esta conducta, pues, de sufrir o de padecer, dice un autor, lo estoy citando. Los creyentes soportan el odio de todos por causa del nombre de Cristo. Mateo 10:22 y Marcos 13:13. Perseveran en la tribulación, Romanos 12:12. Soportan grandes sufrimientos, Hebreos 10:32. Y tentaciones, Santiago 1:12. y soportan con paciencia cuando sufren por hacer lo bueno. Primera de Pedro 2:20. Entonces, si se fijan, es la clase de padecimiento, de sufrimiento de una vida cristiana habitual, en menor o en mayor grado. Ahí con su misma familia, ahí en su misma casa a veces, ¿verdad? Predique el Evangelio, predique la exclusividad de Cristo. Y entonces lo primero que te dicen es lo que aprendimos ayer, ¿verdad? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, tú sé feliz con ella y yo soy feliz con la mía. Si bien nos va, ¿verdad? Pero ya quedamos, hay creyentes que están padeciendo en serio. En serio. Digo, no que lo de nosotros no sea serio, porque nos afecta, ¿verdad? De alguna manera, que nos rechacen, que se burlen, nos afecta. Pero por eso hay que animar. Por eso Timoteo está animando. Y por eso hay que animarnos a través de esta promesa. Precisamente, para seguir adelante. Y entonces, primero trabajar y luego disfrutar, ¿verdad? Como el ejemplo del agricultor. Aquí es primero sufrir y luego reinar con Cristo. Dice Lucas 22:29-30, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El cristiano fiel, pues. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, ahí está la promesa de reinar con Cristo, porque esto es algo futuro. Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, yo le doy una recomendación para que esto cobre un sentido más pleno de que va a reinar con Cristo. Lea Apocalipsis. Lea y entienda lo que entienda. No es tan difícil en los puntos principales. Pero eso lo va a afirmar en que va a reinar con Cristo. Es una promesa para el futuro del cristiano. En cierta manera estamos con Él en su reino ahorita. Pero va a llegar un momento en que todo esto va a cambiar. Y se acabaron las circunstancias. Y léalo. Y afírmese ahí. Todo lo que va a pasar, el Señor lo va a preservar de todo eso. Y aparte va a reinar con Él. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, ¿quieres reinar con Él? Pues primero haz lo que Él hizo. Padece como Él, sufre como Él, y luego reinarás con Él. No podemos cobrar sin trabajar, ¿verdad? Ese es un principio natural. A lo mejor algunos sí, ¿verdad? Pero la mayoría no. Tenemos que trabajar y luego cobrar, ¿verdad? Muy bien. Permanecer, vivir, reinar y permanecer. Versículo 12, segunda parte. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, en este himno o dicho o versículos paralelos, hay una promesa de sufrir y reinar. Que estamos unidos a Cristo. Que nuestro servicio debe ser como Cristo hizo su servicio, de un lado y del otro, entre el padecimiento, pero también las bendiciones. Ese es el sentido de este dicho. Ahora, aquí hay una advertencia también. Y esto hace alusión a Mateo 10:33. Si le negáremos, Él también nos negará, dice Mateo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. yo también lo negaré. Hay una advertencia también, definitivamente. Ahora, aquí es un reto de interpretación, pero en general lo que Pablo está diciendo es que nosotros como creyentes, como Timoteo, puede fallar. Como Pedro, incluso llegar hasta negar a su Señor. Pedro era creyente, genuino, cuando negó a su Señor. Es el ejemplo clásico, digamos. Entonces, así como Pedro y otros creyentes han fallado en su servicio a ese punto de negar a su Señor, en ese sentido ser infieles, no se está refiriendo propiamente a ser incrédulos. Y ahí está el reto de interpretación. Entonces el contexto pareciera apoyar más la idea de que infiel es cuando fallas, pues, como cristiano. Y aún, aunque falles, el Señor permanece fiel. Él te sostendrá, te arrepientes, te sostiene y te restaura, como es la historia de Pedro. Porque nuestra vida cristiana, ni la de Timoteo fue perfecta, ni la de nosotros es perfecta. Fallamos, erramos. Seguimos siendo pecadores, redimidos, pero pecadores al fin y al cabo. Y entonces, no necesariamente ser infiel habla de incredulidad en este pasaje, en este contexto. ¿Sí? Pero el punto no es ese, el punto es sufrir y luego reinar. Eso es lo que Pablo quiere enseñar. Entonces, el dicho realmente en sí mismo es un consuelo para Timoteo, porque está diciendo que Timoteo está unido a Cristo y debe recordar a Cristo en su persona y en su obra, afirmarse en su poder. Pero el resultado de ello es padecer y luego la bendición. O sea, digamos, la bendición final, pues estoy hablando de ello. ¿Sí? El premio, digamos, final. Su corona, como dice Pablo ahí en Timoteo, 2 Timoteo 4. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Sigue adelante a pesar del sufrimiento, porque vas a reinar con Cristo. Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo. ¿Y qué es un coheredero? Pues tiene los mismos derechos del heredero, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo. Timoteo es coheredero con Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de hacer, animarlo a pensar de esa manera cuando venga la circunstancia. Ánclate en esas verdades. Y ese es el punto aquí de este tercer punto, es que Timoteo padezca, soporte para luego reinar exactamente como su Señor, exactamente como Pablo. Pablo va a recibir su corona próximamente. Y eso es lo que tiene que motivar a perseverar en Timoteo. Y debe enfocarse en eso, no en la circunstancia, enfocarse en eso como Pablo lo hacía. Confiar en la promesa que Dios le está dando aquí. Entonces, permítame una ilustración muy, muy sencilla. Creo que demasiado sencilla. Pero a ver si dejo claro más esto. Y este habla de dos ranas que cayeron al mismo tiempo en dos vasijas que contenían leche. Una rana dice: no puedo salir de esta vasija porque las paredes son muy lisas. No puedo respirar en la leche, voy a asfixiarme, estoy perdida. Y en efecto, se asfixia y muere. Bueno, esos son los que abandonan, como muchos de Asia abandonaron a Pablo. La otra rana, al principio, no sabe tampoco qué hacer, pero como es de carácter enfocado, trata de hacer algo y se agita en todos los sentidos posibles. Como se está moviendo continuamente, bate la leche con tanto vigor que ésta se transforma en mantequilla. La rana entonces se sienta sobre la mantequilla y puede respirar libremente. Estos son los que perseveran, los que están enfocados. Entonces, esto prueba que quien posee un carácter enfocado sigue luchando, persevera. En este caso, teniendo como motor la persona, el poder y la promesa de Dios. Bien, yo espero que haya quedado más claro. Entonces, de este pasaje se desprenden tres aplicaciones que quiero compartir con ustedes. Circunstancias difíciles en tu vida cristiana. Ya quedamos que en algunas ocasiones así va a suceder. Piensa en unas y cómo las vas a enfrentar. Y entonces, cuando estés pasando por ellas, puedes recordar lo que padeció, sufrió tu Señor. Pero también debes recordar el fin de tu Señor, que ahora está reinando. Tal vez tus circunstancias no serán a ese grado de Pablo o Timoteo, tal vez, pero debes afirmarte en esa verdad. Afirmarte para que te anime a salir adelante. Porque si te enfocas en la circunstancia, entonces tienes el riesgo de que te suceda como la primera rana y seas derribado por la circunstancia. Y a veces es necesario meditar en esto y no olvidarlo, porque las circunstancias son a veces bastante difíciles. Pero eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos hoy. Céntrate en Cristo. Bueno, trata de resolver la circunstancia, ¿verdad? Pero céntrate en Cristo. Número dos, cuando compartes tu fe, enfrentas oposición. Pues yo creo que la mayoría. Piensa en el poder de Dios entonces. Él ha decidido obrar y nadie va a detener su obra. Y tú eres el instrumento. Y entonces confía en que tú eres el instrumento, pero que te soporta un poder superior. Y ese poder es el poder de Dios, que se ejecuta a través del Espíritu Santo. Y si llegas a compartir la palabra, el Evangelio, y pareciera que no va a pasar nada, efectivamente, en algunos no va a pasar nada. O no nos va a tocar verlo. En otros va a haber una oposición abierta y franca. Como alguna vez me pasó a mí, abierta y franca. Odio. ¿Verdad? Y otros, como me decía un hermano, como mantequilla. Entra el Evangelio. Que la palabra dice claramente, el Evangelio es, algunos se salvan y otros se pierden. ¿Por qué? Esa es la soberanía de Dios, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es compartir nuestra fe. Lo demás hay que dejárselo al Señor y ahí está nuestro descanso. Pero sabiendo que hay poder ahí. Dios es bueno. Dios es fiel. Y número tres, pues como ya vimos, como en la vida en general, la vida cristiana, la única garantía que hay es que vas a padecer. Bueno, en este sentido, vas a padecer. No es la única garantía, es una garantía. Vas a padecer. En mayor o en menor medida. Cada uno sabrá su circunstancia propia, ¿verdad? Bueno, pues hay una promesa para ti que te anima a seguir, a perseverar, a no caer. Y esa promesa es que un día reinarás con Cristo. Tu vida cristiana ya está resuelta. Hoy ya está resuelta tu vida cristiana. Pero mientras llegamos al destino, para ser efectivo eso, pues nuestras circunstancias adversas van a aparecer en nuestro camino y hay que vencerlas. Y así como Pablo le espera la corona, su corona que el Señor le va a poner por ser fiel y perseverar, a Timoteo igual y a cada uno de nosotros también. Pero mientras eso llega, Ahí está la circunstancia, pero también la promesa. Entonces, afírmate en esa promesa que un día reinarás con el Señor, para que te motive a seguir adelante. Por amor a los escogidos, como Pablo dice. Por amor a los escogidos. Dios es fiel. Y lo que promete, lo va a cumplir. En ambos sentidos. Juicio o premio, en ambos sentidos. Él es fiel. Bueno, para terminar, entonces, fíjate, quiero que medites en esto. Bien encauzado, si estás bien encauzado, bien enfocado en tu vida cristiana, las circunstancias difíciles en el poder de Dios expondrán lo mejor de ti, como sacaron lo mejor de Pablo, lo mejor de Timoteo. También pueden sacar lo mejor de ti. Piensa en eso. Entonces, bendice a Dios cuando viene una circunstancia difícil, porque va a sacar lo mejor de ti. Qué difícil, ¿no? Pero si llega algo difícil, algo duro, pues afírmate en estas verdades, en estas tres verdades. Recuérdalas, tenlas en tu mente, en tu corazón. Entonces, para concluir, hay momentos en que la vida cristiana no es fácil. Pero recordar a nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios y de su promesa de reinar, nos ayudarán a perseverar en circunstancias difíciles. Bien, oremos. Bien, Padre, te damos gracias de nuevo por tu bondad, Señor, de primeramente permitirme hablar de tu palabra, de tu bondad, Señor, para cada uno de mis hermanos, confiando en que tú obres a través de esta predicación en sus corazones, Señor, que sean animados los que están pasando por circunstancias difíciles en su vida, Señor, que sean animados al recordar estas tres verdades, que tú estás con ellos hasta el fin de los días. Para tu gloria. Amén. Amén.